Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Secretario de Seguridad Adán Augusto López se realizó la noche del pasado viernes 12 de septiembre en Paraguay. El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, afirmó este lunes que la detención de Hernán N., presunto líder del grupo criminal La Barredora y vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, frustró su intento de instalar sus operaciones en el país sudamericano, a donde según las autoridades locales, ingresó ilegalmente desde Brasil en una fecha no determinada. Escuchemos al funcionario paraguayo.
Una persona bastante de un alto valor estratégico para México. De hecho, la presidenta de México ha destacado esta aprehensión, ha destacado el trabajo en conjunto que se ha realizado entre Paraguay y México. La coordinación, vuelvo a decir, entre las diversas instituciones de Paraguay fue importante y es destacable ese tipo de trabajo en nuestro país, para que se demuestre un poco que realmente cuando hay coordinación de trabajo, que estos resultados salen positivamente.
Y tras esta detención hubo reacciones en el gobierno de Tabasco, mientras el gobernador Javier May Rodríguez aseguró que sería la Fiscalía General del Estado la que informaría sobre la detención en Paraguay del ex jefe policíaco Hernán Bermúdez Requena. El secretario de Gobierno José Ramiro López Obrador aseveró que esa captura significa cero impunidad. Escuchamos a los funcionarios de Tabasco.
Yo creo que la Fiscalía va a informar, ¿no? Ya la detención, yo creo que vamos a tener mayor información.
¿No traerían a Tabasco?
Le toca a la Fiscalía la investigación, significa cero impunidad para este gobierno de la Cuarta Transformación. El que la haga, que la pague. Está tranquilo Tabasco, que ha ido a la baja la incidencia delictiva.
Por su parte, asegura el senador de Morena y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, que está dispuesto a comparecer tras la detención de Hernán Bermúdez Requena. En un comunicado difundido en redes, López Hernández mostró su disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se le requiera. Además dijo, fue él mismo quien solicitó que se investigue a fondo este caso. Cancelan la ceremonia del grito de independencia en Sinaloa, así como en algunos municipios de Veracruz, de Michoacán y un municipio en el Estado de México. Todo esto por la inseguridad. Es la voz de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, cancelando los festejos en su estado.
He decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario, con la intervención de los representantes de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas. Apelo a la comprensión de las y los sinaloenses y les invito a festejar en cada uno de nuestros hogares el orgullo de ser mexicanas y mexicanos.
Informa la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, que un primer dictamen se desprende que hubo probable exceso de velocidad por parte del conductor de la pipa de gas, que se volteó y ocasionó una explosión en mediaciones del Puente de la Concordia en Iztapalapa. Es la voz de la funcionaria.
Indica que hubiera posible exceso de velocidad. La investigación está concentrada en relación a tres delitos: homicidio culposo, lesiones dolosas y daños también culposas por los vehículos. Ya apareció empresa y se están empezando a hacer planteamientos. Cuenta con pólizas de seguro vigente. Estamos trabajando en lo que respecta a la investigación y también la determinación de la reparación de daños.
Y todo listo para que esta noche la presidenta Claudia Sheinbaum dé su primer grito de independencia como mandataria del país. Tome precauciones, ya que habrá calles cerradas en el primer cuadro de la Ciudad de México. En información internacional, Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo marco para que TikTok pase a manos estadounidenses. Anunció el secretario del Tesoro que participó en negociaciones entre ambos países en Madrid. Los rastros de ADN hallados en la escena del asesinato del influencer conservador estadounidense Charlie Kirk coinciden con el ADN del sospechoso Tyler Robinson. Esto lo declaró el director del FBI, Kash Patel. Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves pasado tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato a finales de esta semana. La información deportiva, un avance con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana para todos. Momento de los deportes. Vamos a hablar acerca de la Liga MX, el clásico nacional del fin de semana. Además, la semana 2 de la NFL. Por supuesto, los detalles desde Las Vegas con la pelea de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford. Y por supuesto, hay campeones en el béisbol mexicano. Ayer llegó a su fin la Serie del Rey. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis, al ratito con todos los detalles de la información de este fin de semana tan movido en materia deportiva. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, Betty, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo que Boulevard Isidro Favela, el cruce con 5 de mayo registra carga vehicular. Sobre 5 de mayo de Isidro Favela, Presa de la Amistad, se observa ligera carga vehicular. Avenida José María Morelos de José Vicente Villada, Benito Juárez García, registra carga vehicular. Avenida Sebastián Ledo de Tejada de Andrés Quintana Roo a Lerma tiene buen avance vial. Avenida José María Morelos de Andrés Quintana Roo a Melchor Ocampo registra carga vehicular. Avenida José María Morelos de José Vicente Villada a Ignacio López Rayón, se observa ligera carga vehicular. Avenida José María Morelos de José María González Arratia a Isabela Católica registra carga vehicular. Avenida Miguel Hidalgo de Mariano Matamoros a Nicolás Bravo presenta ligera carga vehicular. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchísimas gracias Betty. Así las condiciones del tráfico en este 15 de septiembre. ¿Y cómo va a estar el clima para todos los que estarán en las plazas públicas festejando este Día de Independencia? Viridiana Ruiz, cuéntanos, Viri.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una condición térmica de 20 grados. Se espera lluvia débil a las 4, 7 y 8 p.m. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius. A partir de las 14 horas se prevé lluvia débil. En Valle de Bravo se registró una máxima de 23 grados centígrados con llovizna. Existen posibilidades de tormenta a las 6 de la tarde. En Querétaro se registró una máxima de 26 grados. A las 3 p.m. se espera lluvia débil. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 24 grados Celsius con lluvia débil que se espera cese a las 19 horas. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 25 grados. A partir de las 7 de la tarde se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 8 p.m. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Así las condiciones del clima para hoy. Prepárese si va a ir a festejar alguna plaza, la Plaza de los Mártires en Toluca. Bueno, vaya con su rompevientos, con una manga de estas con la lluvia y a divertirse, mire, cuando hay fiestas populares de este, en este día tan especial. Vale la pena estar ahí con los amigos, con la familia, disfrutando de buena música y pues la lluvia, dicen, bueno, pues es lo de menos, pues echarle ganas. Si va a venir a la Ciudad de México, yo le invito, voy a estar su servidor en la Alcaldía Miguel Hidalgo, ahí vamos a estar conduciendo todo este 15 de septiembre, así que bueno, está usted cordialmente invitado. Muy buena noticia en términos en contra de la delincuencia organizada, en términos de seguridad para nuestro país. Con lo sucedido el viernes, se detuvo en una casa muy lujosa a este señor Hernán N., que fue el secretario de Seguridad de Tabasco. ¿Cómo fueron poco a poco agarrando las cabecillas, ¿no?, de la barredora hasta dar con este hombre? Y falta alguien más, seguramente, ¿no? A ver, Hernán, ¿de qué manera coopera con la autoridad para dar con todos los capos que han estado involucrados o han permitido el funcionamiento de una organización criminal como La Barredora, sobre todo en Tabasco? Bueno, pues rechazó su extradición expresa el señor Hernán N., no se quiere venir a México, el proceso podría tardar hasta 60 días allá en Paraguay. Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que un juez de Paraguay dictó prisión preventiva para Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en el estado de Tabasco, tras una audiencia celebrada este sábado. Bermúdez rechaza ser extraditado de forma voluntaria a México, donde se le acusa de delitos vinculados con el crimen organizado. Las autoridades mexicanas han solicitado su extradición, proceso que podría tomar aproximadamente 60 días para completarse. Bermúdez es señalado por presuntos vínculos con el grupo de denominado La Barredora, organización relacionada con el cártel Jalisco Nueva Generación. Se le imputan delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Según informes, Bermúdez dejó México en enero pasado. Fue detenido en Paraguay en colaboración entre autoridades paraguayas y mexicanas en la ciudad de Mariano Roque Alonso, en un sector residencial de lujo. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó en redes sociales que el país no será refugio de criminales y compartió video del operativo de captura en el que se observa a agentes armados tratando de derribar una puerta. Asimismo, en México, Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, rechazó el conocimiento de las actividades ilícitas de Hernán Bermúdez. Además, expresó su disposición a colaborar con las autoridades en este caso. Finalmente, la Fiscalía Paraguaya ya coordina la extradición, de acuerdo con el tratado vigente entre ambos países. Mientras tanto, Bermúdez permanecerá en prisión preventiva en Paraguay hasta que se resuelva el procedimiento ordinario. Hasta aquí la información, José Luis. Seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fer. La detención de Hernán N. ya la analizaremos en un momentito más, pero es un golpe importantísimo, importantísimo en contra de la inseguridad y seguramente de algunos que dicen no tener nada que ver. Bueno, oiga, según esto en Sinaloa las cosas están más tranquilas, ¿no? Y el gobernador, no, todo está bien, ahí vamos, vamos. Sí hay problemas, pero ahí vamos. Pero canceló la fiesta de independencia en Sinaloa. Ariel Ruiz, adelante.
Gracias, esta es la información. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la cancelación de los festejos del 15 de septiembre en Culiacán, señalando que únicamente se llevará a cabo un acto cívico protocolario con la presencia de su gabinete y fuerzas de seguridad. En redes sociales, agradeció la disposición de los artistas que participarían en el evento y pidió a la ciudadanía celebrar la independencia desde sus hogares. Así lo dijo.
Como gobernador de Sinaloa, honrando mi deber y mi responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del estado, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del estado y de las fuerzas armadas. Quiero agradecer a los artistas que estaban contemplados para los festejos su profesionalismo por la disposición mostrada para ser parte de los mismos. Apelo a la comprensión de las y los sinaloenses y les invito a festejar en cada uno de nuestros hogares el orgullo de ser mexicanas y mexicanos.
La decisión se da en un contexto marcado por el repunte de la violencia en el estado, la detención de Ismael El Mayo Zambada, lo que ha intensificado las confrontaciones entre grupos criminales. Con esta medida quedan canceladas las presentaciones de El Coyote y su banda Tierra Santa, Miguel Bosé y Marisela, que estaban programadas para amenizar los festejos en la capital sinaloense. Este es el reporte, regreso contigo.
Pues sí, primero la seguridad de los habitantes, de los sinaloenses, ¿no? Antes de cualquier fiestecita. Además, yo le pregunto, ¿hay algo que celebrar? Yo entiendo el 15 de septiembre, pero para cómo están las cosas, hay lugares donde no hay nada que celebrar, donde luego de salir a gritar a favor de nuestro país con el Viva México, tenemos problemas, ¿no? Sinaloa es uno de ellos. Y hay otros lugares que la violencia o la tragedia, ¿no? O sea, ¿usted cree que las personas que viven ahí en Iztapalapa, después de lo vivido el 10 de septiembre, quieren festejar? Pues no. Y las inundaciones, y en fin, sí estamos en un predicamento, ¿no? Pero bueno, en fin, voy con Magda Alonso a Michoacán, porque también por la inseguridad, Uruapan, Sinapecuaro, Tocumbo, Peribán, también cancelaron los festejos. Adelante, Magda.
Por la grave situación de violencia que se registra, alcaldes de los municipios de Uruapan, Sinapecuaro, Tocumbo y Peribán han cancelado sus celebraciones patrias. En Uruapan, el alcalde Carlos Manso informó que la noche de ayer, sujetos armados que se desplazaban en camionetas de redilas atacaron el retén de la policía municipal, dejando como saldo un policía fallecido. En Sinapecuaro y los otros municipios antes señalados, se realizan bloqueos y manifestaciones que ponen en riesgo a las familias que pudieran acudir a la celebración. operaciones. Esto contempla también los desfiles del día de mañana 16 de septiembre que pueden afectar a alumnos de diferentes niveles educativos. Desde el estado de Michoacán les informa Magda Alonso, quien les desea que siempre tengamos libertad e independencia para celebrar.
Así es, Magda, muchísimas gracias, que siempre la tengamos, pero ahorita somos un país libre, pero de alguna manera atrapados por el crimen organizado. En fin, corte, muchachos, vamos a una pausa, regreso con toda la información. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión, no tardamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos aquí de regreso con usted en Línea de Alta Tensión, primera emisión a través de Super Estéreo Milet. Saludo con muchísimo gusto a todas nuestras estaciones hermanas: Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. Muchas gracias por escucharnos y también muchísimas gracias a todos los que nos están, a todos los que están escuchándonos en las distintas plataformas de internet, en todas, principalmente en la aplicación Radio Milet gratuita, que usted, como bien hizo, la descargó gratuitamente. Ayúdenos a que cada vez seamos más y más los que nos sumamos a esta gran familia de Super Estéreo Milet. Agradecerle a mí, todo mi equipo, verdaderos profesionales de la información, créame usted, son los que hacen posible este espacio informativo. Todos, todos aquí en la cabina de la Colonia Roma, allá en Toluca, a todo el equipo de JLA Noticias, en verdad, muchas gracias, muchachos, muchas gracias. En fin, vámonos con más información. Ah, perdón, espérenme rápido. Número de WhatsApp, ¿no? 55 72 10 11 40. Y la pregunta del día de hoy: ¿qué opinas sobre la cancelación de los festejos del Grito de Independencia en lugares donde se registran altos índices de violencia? ¿Está usted de acuerdo? ¿No está de acuerdo? No importa, miren, pues que se cancelen, ¿no? Total, da lo mismo. O sí importa, ¿no? Es una pena que se cancele a causa de la violencia. No es una buena noticia. No sé, ¿qué opina usted? 55 72 10 11 40. Bueno, voy con mi compañero Enrique Barragán. Nos tiene información del ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Adelante, Kikín.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó el respeto hacia Kenia López Rabadán, presidente de la Cámara de Diputados, después de que se viralizara un video en el que aparentemente omitió aplaudirle durante la presentación de invitados en la ceremonia del 178 aniversario de la gesta heroica de Chapultepec. En un mensaje publicado en X por Aguilar Ortiz, subrayó que la colaboración, el diálogo y la unidad institucional son valores fundamentales para consolidar una justicia efectiva y rendir a quienes entregaron su vida por México. Pepe, el acto conmemorativo se realizó el fin de semana en el bosque de Chapultepec y contó con la asistencia de Aguilar Ortiz en representación del Poder Judicial, López Rabadán como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, e Itzel Castillo, presidenta del Senado. Durante la presentación oficial, Pepe, se observó que el ministro aplaudió a los acompañantes de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no a la legisladora panista. La difusión del video en redes sociales generó especulaciones sobre un posible desaire, motivo por el cual Aguilar Ortiz aclaró posteriormente que sí saludó a López Rabadán, quien ha sido crítica a la reforma judicial. Pepe, el reporte.
Muchas gracias, Kikín, te mando un fuerte abrazo. Esto en la Suprema Corte de Justicia. En opinión del diputado Ricardo Monreal Ávila, el paquete económico 2026... privilegia la educación, la salud, la seguridad y la política social. Marco López, adelante, Marquito.
Gracias, José Luis. Efectivamente, auditorio, siguen las opiniones respecto al contenido del paquete económico 2026 en la Cámara de Diputados, que ya se analiza en las comisiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, en víspera del Grito de Independencia. Desde el balcón central de Palacio Nacional, el diputado Ricardo Monreal Ávila habló respecto al contenido del presupuesto 2026 presentado por el secretario de Hacienda y Crédito Público. En específico, habló de cuáles son los principales rubros y ejes temáticos que contempla el ejercicio fiscal del siguiente año. Aquí sus palabras.
Se beneficia y se privilegia la educación, la política social, la salud, la seguridad y sobre todo la justicia y también todas las políticas de bienestar. Obviamente no ajusta el presupuesto para atender todas las necesidades del país, por eso es que les llamamos prioridades.
José Luis, auditorio, respecto a los tiempos para la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, el líder de la mayoría de Morena reconoció que por cuestiones de tiempo será una labor titánica aprobar el paquete económico. Aquí nuevamente el diputado Monreal.
Tenemos de aquí al 20 de octubre para presentar y aprobar la ley de ingresos que debe ser aprobada por las dos cámaras. El Senado actúa como cámara revisora. Después, el Senado tendrá que aprobar antes del 30 de octubre y el presupuesto deberá estar antes del 15 de noviembre. Es una tarea titánica de mucho estudio, de mucho pensar y de qué sectores debe de beneficiar con el ánimo de ayudar a la gente que más lo necesita. La política social es prioritaria.
José Luis, auditorio, las declaraciones del líder de la mayoría de Morena en San Lázaro.
Así las declaraciones. Muy bien, como siempre, mi querido Marco. Excelente 15 de septiembre, señor.
Igualmente, excelente grito para todos.
Muchas gracias, Marquito. Rescataron a 52 menores del reclutamiento forzado. Esto en la central camionera de Tlaquepaque, en Jalisco. Arturo Ramírez, adelante, Arturo.
Gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que durante el operativo permanente contra el reclutamiento forzado en la nueva central camionera de Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, han sido reclutados 52 menores de edad. Así lo dio a conocer la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura. Ante esto, la edil señaló que aunque los operativos y módulos de vigilancia han logrado una disminución significativa de los casos, el problema persiste. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo señala la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura.
Y además de ser los operativos que tenemos permanentes, de tener dos módulos de vigilancia, nosotros también identificamos que esa era una falla, porque muchos de los menores, de las personas viajantes son menores de edad. Nosotros ya hemos rescatado 52 personas ahí. Hoy podemos decir que hay una gran disminución por los operativos, por la vigilancia, pero aún sigue siendo una desaparición, es una tragedia.
Así es, Pepe. La alcaldesa también informó que su iniciativa contra el reclutamiento forzado avanza en la Cámara de Diputados, impulsada de manera conjunta por Morena y Movimiento Ciudadano, con el objetivo de que se aplique en todo el país. Finalmente, señaló que de aprobarse esta medida, obligaría a que todos los pasajeros se identifiquen a viajar, fortaleciendo así la prevención y protección de niñas, niños y adolescentes. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un excelente inicio de semana, felices fiestas patrias y por supuesto un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Y otro para ti, Arturo, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, la presidenta de la República visitó tres estados después de haber presentado su primer informe. Uno de ellos fue Querétaro. Fue muy bien recibida durante estos días, inclusive por gobernadores de oposición que cierran filas con ella, ¿eh? También tiene un mensaje pues en contra de Morena, de aquellos que no están con la presidenta. Están cerrando filas con la doctora Sheinbaum y pues, haciendo equipo que, mire, en el fondo es lo mejor para el país y para estos estados. Uno de ellos es Querétaro. Paloma Takahashi, cuéntanos.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el número de beneficiados por los programas de bienestar en el estado de Querétaro han aumentado. Y es que, acorde con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al momento 496.016 personas cuentan con algún tipo de apoyo de un programa de bienestar. Es preciso mencionar que esto lo declaró la mandataria durante su visita al estado durante el fin de semana. Y agregó que los programas con mayor cobertura en la entidad son el de la Pensión Universal para Adultos Mayores, apoyos para personas con discapacidad, el programa enfocado a los campesinos y las becas para estudiantes. estudiantes de nivel medio y superior. En cuanto a otros avances en materia de infraestructura en el estado, la presidenta mencionó que el Tren México-Querétaro será inaugurado en 2027. Por su parte, el gobernador de la entidad, Mauricio Curi, dijo que seguirá trabajando de manera coordinada con la presidenta. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Gracias a ti, Palomita. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Oiga, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de Pensilvania están analizando la movilidad urbana y el transporte en ciudades de México y Estados Unidos. A ver, ¿cómo está este tema, Beatriz Espinosa? Betty, por favor.
La Universidad Autónoma del Estado de México realiza una mesa internacional de trabajo colaborativo con la Universidad de Pensilvania, donde el profesor invitado de la Whitman School, Eric Guerra, ofreció una conferencia Urban Formal Transportation in a Mexican City. En su ponencia, destacó que mientras en Estados Unidos el 95% de las personas usan automóvil particular para trasladarse, en México predomina el transporte público debido a la mayor densidad poblacional y la menor infraestructura vial en las áreas metropolitanas. El encuentro realizado en el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias incluyó la firma de una carta de intención de colaboración entre ambas instituciones. Eric Guerra subrayó que la forma urbana es determinante en la elección del medio de transporte, pues influye directamente en la movilidad y en las opciones de traslado de millones de personas en las principales ciudades de ambos países. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. El trabajo conjunto de la UAMEX y la Universidad de Pensilvania. Protección Civil de Toluca pide no utilizar pirotecnia. Ojo, mire lo que acabamos de vivir, ¿no? Yo sé que es otra cosa. Oye, aquí fue un accidente de una pipa, sí, pero bueno, las imágenes que vimos, la gente quemada, pues que nos sirva de lección, es importantísimo, ¿no? El buen manejo de estas cosas. Tenga cuidado con sus hijos, los cohetes. O sea, es terrible esto. Bueno, Luis Argote, cuéntanos.
La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca exhortó a la población a no usar pirotecnia durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre para prevenir accidentes. Se implementará un operativo de supervisión en mercados y tianguis, retirando productos que no cumplan la normativa de Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de patrullajes preventivos de 48 delegaciones de la ciudad para proteger a la ciudadanía y a sus bienes. En un ambiente de orgullo nacional, la Orquesta Filarmónica de Toluca ofreció dos funciones en la Gala Mexicana en Teatro Morelos, con lleno total. Los 88 músicos, dirigidos por Gerardo Urbani Fernández, estuvieron acompañados por el mariachi Ángeles de Calimaya y la cantante Karina Pegueros, quienes interpretaron boleros clásicos mexicanos como Cielito Lindo y La Viquina, emocionando al público, informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. No utilice fuegos artificiales, bueno, fuegos artificiales, cohetes, que los niños no compren estas cosas, de veras, son un peligro. Y después de lo vivido, cuando uno, olvídese de la forma es un accidente y la utilización de cohetes. Pensemos en el fondo, los quemados, un mal manejo de los cohetes, de las palomas, de todo esto, pone en riesgo la vida de sus hijos. O de entrada la integridad, ¿no? Si no se mueren, por lo menos una quemadita, imagínense nada más. Pero bueno. Fue detenido en Michoacán el conductor del autobús que chocó contra un tren en Atlacomulco. ¿Lo recuerda usted? Ese tren que se salió de control y se llevó un automóvil. Antonio Soriano, adelante.
La Fiscalía del Estado de México detuvo en Morelia, Michoacán, a Gustavo Alfredo N., conductor del autobús que el pasado 8 de septiembre chocó contra un tren en Atlacomulco, dejando 10 personas fallecidas y 55 lesionadas. El arresto se realizó en Villas del Pedregal, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán, y tras su certificación médica en Toluca, fue ingresado al penal de El Oro para enfrentar cargos por homicidio y lesiones. El accidente ocurrió en la carretera federal Atlacomulco-Marabatío, cuando el conductor cruzó las vías férreas pese a la proximidad del tren. Del total de lesionados, 19 ya fueron dados de alta, mientras que 5 permanecen hospitalizados en estado grave. Las víctimas fueron atendidas en el Hospital del IMSS Bienestar y clínicas particulares de la región. Se prevé que en las próximas horas un juez determine la situación jurídica del imputado con base en los peritajes y testimonios. Familiares de las víctimas han pedido justicia y apoyo integral para los lesionados, mientras la investigación continúa para esclarecer el caso. Informó para Noticias Milet, Antonio Soriano.
Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Como usted bien sabe, nuestra revista semanal, la revista Milet, con un contenido de primer nivel. ¿Qué es lo que traemos esta semana? Joel Morales, y de ahí vamos a corte y volvemos con más.
Esta semana en la revista Milet, Red de Huachicol Fiscal impacta a la Marina. En tanto, la presidenta de México conmemora el 178 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Por otra parte, recibe el Senado paquete económico 2026. Además, el gobierno capitalino garantiza atención médica integral y acompañamiento a víctimas de la explosión. En la información internacional, la OTAN desplegará nuevos cazas tras la incursión de drones rusos en Polonia. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene al alcance de su mano, semana a semana, en la revista Milet, que ya está en circulación en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales, bravo, Noticias Milet.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso con usted en Super Estéreo Milet, aquí en Línea de Alta Tensión, primera emisión. Le hemos hablado sobre la detención allá en Paraguay de quien fuera el líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, pero lo más importante además de esto, que fue secretario de Seguridad del Estado de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, quien dice que está dispuesto a presentarse ante las autoridades si es que es requerido. Pero bueno, de eso lo iremos viendo. Vamos a ver si se cumple, ¿no? En la línea telefónica, el maestro David Saucedo, experto en seguridad pública y nacional. ¿Cómo está, maestro Saucedo? Qué gusto saludarlo y gracias por tomarme la llamada en este 15 de septiembre.
Sí, quiero saludarte a ti en la auditoría, de tus órdenes.
Muchas gracias. Oiga, ¿qué implicación tiene esta detención en Paraguay? ¿Qué opinión le merece?
Bueno, lo que se alcanza a percibir es que Hernán Bermúdez lo que hizo fue apoyarse en la estructura internacional del Cártel Jalisco para evadir la acción de la justicia. Es posible que sea deportado de manera más o menos rápida, en virtud de que la policía paraguaya está detectando irregularidades en su cruce migratorio, y aparentemente cruzó con otra identidad, lo que evitaría la realización de un juicio de extradición como tal, que tardaría muchos meses. La policía paraguaya está a su vez haciendo un despliegue mediático para tratar de mostrar que tuvieron una respuesta pronta, una respuesta rápida, para evitar que Hernán Bermúdez creara una red como tal de narcotráfico en Paraguay. Me parece que no es el caso. Me parece que sí estaba huyendo, estaba ocultándose, incluso cortó comunicación con su estructura criminal en los estados del país en donde opera La Barredora, y más bien estaba a la defensiva y tratando de evitar que sus comunicaciones fueran interceptadas. Sin embargo, el gobierno paraguayo, en perfecto español, echándole un poquito de crema a los tacos, está diciendo que bueno, había la posibilidad de que creciera la red del Cártel Jalisco allá gracias a Hernán. No es el caso, más bien Hernán estuvo utilizando la red del Cártel Jalisco para ocultarse. Depende, su deportación depende de las negociaciones entre Paraguay y México. Si hubiera voluntad de los paraguayos, ellos podrían deportarlo detectando irregularidades migratorias en 24 horas. Si más bien está en puerta una negociación con el Paraguay, esta sí puede tardar su deportación semanas, si no es que meses.
Ahora, estos grupos criminales son verdaderas empresas, ¿no, maestro Saucedo? Han detenido a varios y fueron hasta llegar con este hombre, pero la organización criminal, quiero pensar que sigue operando, ¿no? ¿Con o sin él?
Sí, desde hace tiempo, a raíz de que Hernán Bermúdez se dio la fuga, cortó contacto con una parte de su estructura criminal y La Barredora siguió operando en los estados en los que ya tenía presencia: Veracruz, Tabasco, Chiapas, me parece que hasta Puebla. Están ahorita replegados justamente porque el Estado mexicano ha lanzado todo un despliegue para la detención de los integrantes, para frenar su actividad criminal. Para el Cártel Jalisco y La Barredora ya no es tan rentable debido a la notoriedad pública que han alcanzado. Además, el propio gobierno tabasqueño, de parte del gobernador Javier May, opositor político de Adán Augusto, empezó a combatirlos con cierta fiereza. Entonces, es un grupo criminal que no está desmantelado del todo, pero que sí es complicado que pueda resurgir, o al menos que se pueda expandir tal y como lo venía haciendo. Habrá que ver qué pasa con los norteamericanos. Esta detención de Hernán Bermúdez, la detención de algunos marinos y, por supuesto, la revocación de visas forma parte de una estrategia del gobierno de los Estados Unidos para ir desmantelando la red de políticos, militares y altos jefes policíacos que apoyan a los cárteles. Intuyo que quizá con la detención de Hernán Bermúdez estén satisfechos los norteamericanos con relación a lo que ocurre en Tabasco, es decir, quizá no alcance esta detención al propio Adán Augusto, pero por motivos internos, el gobierno de México, el grupo afín a Claudia Sheinbaum, pues desea que se mantenga en pie la investigación para, en su caso, lograr la remoción de Adán Augusto como coordinador de los diputados, de los senadores de Morena de la Cámara Alta.
O sea, es decir que es importantísima las declaraciones que vaya a hacer Hernán Bermúdez para saber si Adán Augusto está involucrado o no. Creo aquí está la pieza clave para que Adán Augusto pudiera ser llamado a declarar y perder el fuero.
En efecto, en el caso de que Adán Augusto, hay varias opciones. Una de ellas es que Adán Augusto acepte el nombramiento de un vicecoordinador afín a Claudia Sheinbaum y que sean los hechos el coordinador, aunque él en el título sigue teniendo esta representación, pero sería nada más un coordinador de ornato. La otra opción es que él se mantenga dando la pelea como jefe de los coordinadores de los senadores de Morena, y en cuyo caso tengo la sospecha que el gobierno federal sí va a apretar a Hernán Bermúdez para que se decida a inculpar y a señalar directamente a Adán Augusto de responsabilidades de tipo penal, de ilícitos, y que en todo caso habría estado informado de lo que hacía la barredora. Digamos que todo depende de la negociación entre el gobierno de México y Hernán Bermúdez y la postura que asuma Adán Augusto con respecto a este tema.
Después de Adán Augusto, ¿cómo se llama el gobernador que le siguió cuando él se va de secretario de Gobernación y que también él le pide a Hernán Bermúdez que se quede como secretario de Seguridad de Tabasco? O sea, que habría dos implicados, ¿no? Maestro, no solamente en ese sentido Adán Augusto, sino quien le siguió en el cargo, que ahorita le digo el nombre.
Sí, por supuesto, lo que tenemos es una complicidad criminal, lo que tenemos es más bien una sinergia político-criminal entre gobernadores de Tabasco, uh-huh, y el propio grupo del narcotráfico, el grupo criminal. Emmanuel Merino fue el gobernador.
Exacto,
a Adán Augusto, en efecto. Lo que tenemos es una sinergia político-criminal, no fue una complicidad de personas, fue estructuras criminales con estructuras de gobierno.
Ok. Bueno, pues a ver en qué para todos una vez que Hernán pise territorio mexicano y ver hasta dónde llega todo esto, pero lo que sí hay que aplaudir es la convicción, la decisión de la administración actual, de la doctora Sheinbaum, de combatir pase lo que pase, ¿no? Y vayan contra quien vaya.
Así es, no hay que restarle mérito. Sí hubo presión americana, también ese es un hecho, pero tomaron la determinación de ir en contra de sobrinos del el almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, de ir en contra de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública, de Adán Augusto. Sí, son algunos hechos que derivan de la visita de Marco Rubio a nuestro país. Cierto. Pero al final el gobierno de Claudia Sheinbaum acepta lo que se ha venido negando desde hace tiempo, de que hay como tal líderes políticos, militares, altos jefes policíacos
involucrados,
que están respaldando, involucrados al Cártel Jalisco, al Cártel Sinaloa y a los demás grupos de narcocriminalidad en México.
Sí, ahí están los de la Marina y ahora está este señor, en fin. Y los que falten. No, esto no ha parado, en fin. Oiga, le mando un abrazo muy fuerte. Celebre mucho este 15 de septiembre y bueno, si hay motivos suficientes como para celebrar todo lo que da, creo que el país está pasando por un momento muy complicado. Y después de la tragedia del 10 de septiembre, yo creo que la celebración se vale, pero pues con cierto, con no sé cuál es su opinión, pero no estamos como para echar las campanas al vuelo, ¿no?
Lamentablemente hay algunos estados del país en donde gobernadores y alcaldes están suspendiendo las fiestas patrias porque temen la realización de algunos actos de narcoterrorismo, es decir, ataques de los grupos de narcotráfico en contra de las concentraciones de personas, como ocurrió hace algunos años en Morelia. Tú lo recordarás, en un desfile cívico-militar con el lanzamiento de algunas granadas de fragmentación. Me parece que en Michoacán, Sinaloa, en algunos municipios de Jalisco están tomando esa precaución. Me parece que sí era necesario en algunas entidades suspender las citas patrias ante la posibilidad de que hubiera choques entre grupos del crimen organizado, pero creo que en la mayor parte del país se podrá realizar un festejo ordenado, un festejo en paz. Esperemos que los grupos criminales no den una mala nota en estos festejos patrios.
Le mando un abrazo, maestro Saucedo, muchas gracias.
Gracias a ti, José Luis, un abrazo.
Un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Bueno, ayer festejaron los charros. ¿Quién mejor que Toño Soriano, que conoce de esto? Toñito, adelante, cuéntanos.
La charrería es el deporte nacional por excelencia, una tradición de más de 100 años que integra elegancia, trabajo y cultura. El 14 de septiembre se celebra el Día del Charro, una festividad instaurada en 1934 por el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez y que desde entonces ha sido celebrada cabalmente por todos los que practican y celebran la fiesta charra. En 2016 se reconoció a la charrería como patrimonio cultural intangible de la humanidad por la UNESCO. El charro mexicano arriesga la vida en cada una de las 9 suertes charras, creando también un vínculo con su caballo para juntos concretar lo mejor posible su participación en la charreada. La charreada consta de 9 suertes, las cuales son cala de caballo, piales en el lienzo, colas o coleadero, jineteo de toro, terna en el ruedo, jineteo de yegua, manganas a pie, manganas a caballo y paso de la muerte. Y si te preguntas el por qué los charros participan el 16 de septiembre en el desfile cívico-militar, es porque en 1942 un grupo de charros se ofreció a impedir una posible invasión nazi, poniéndose a disposición del presidente Manuel Ávila Camacho. Y aunque la invasión nazi nunca ocurrió, el presidente Ávila Camacho los declaró como reserva del ejército mexicano. Vestirse de charro es vestirse de México. Les deseamos felices fiestas patrias y que viva la independencia de nuestro país.
Muy bien, Toño. Excelente, excelente cápsula. Y felicidades a los charros. Parte de la cultura de nuestro país. Y aparte, nombrados ya como patrimonio nacional. Así que bueno, pues ahí está. Viri Ana Ruiz, ¿qué nos tienes, Viri?
Para garantizar la seguridad de los asistentes a la ceremonia del Grito de Independencia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegará a 4,000 elementos y cerca de 600 unidades en los 125 municipios, con especial énfasis en Toluca, donde se contará con 1,650 policías, 133 vehículos, ambulancias, drones y monitoreo desde el C5, además de cinturones de seguridad y filtros de revisión en puntos estratégicos. En la capital mexiquense se prevé la asistencia de más de 15,000 personas, por lo que se realizarán patrullajes a pie y en unidades, así como cortes a la circulación desde el 15 de septiembre a partir de las 10 horas en calles como Sebastián Lerdo de Tejada, Nicolás Bravo, Independencia, Santos Degollado y Riva Palacio, entre otras del primer cuadro. El 16 de septiembre, desde las 5 horas, los cierres viales se extenderán a Miguel Hidalgo, José María Morelos, Isidro Favela, Constituyentes, por el desfile cívico-militar. Las autoridades estatales recomendaron a la ciudadanía tomar rutas alternas y usar transporte público para evitar congestionamientos. Además, informaron que estos operativos se replicarán en todo el territorio estatal para garantizar un ambiente seguro durante las celebraciones patrias. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Muchísimas gracias por este reporte del despliegue de las unidades. Oiga, la seguridad primordial. Ojalá no haya ningún incidente que lamentar. Y mañana el desfile militar. Bueno, está muy contento Luis García. Pues, después de no sé cuántos partidos nos ganaron las Chivas, está bien, y ganaron bien, ¿eh? Hay que ser humildes como buenos americanistas. Nos ganaron bien, lo hicieron bien. Pero a papá también le gusta ver a sus hijos crecer, así que está bien. Luis García, adelante.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Momento de los deportes. Vámonos con toda la información. Las Chivas Rayadas del Guadalajara se llevaron el clásico el pasado fin de semana al derrotar a las Águilas del América 2-1 en el estadio de la Ciudad de los Deportes con tantos de Roberto Alvarado y Armando González. El descuento llegó por parte de Alejandro Zendejas ya en la compensación. Resultado sumamente sorprendente para todos, tanto para aficionados de Chivas como para los de las Águilas del América. En el estadio Nemesio 10, Toluca dio cuenta de Puebla 3-1, goles de Pereira y Gallardo, además de un soberbio gol de Osvaldo Virgen prácticamente en el final del partido por el conjunto poblano. Descontó Monarres al 86 por la vía del penal. En partido polémico con muchas expulsiones, se fueron dos de Pachuca, Quiñones y Aceves, también se fue el Chiquete Orozco de Cruz Azul. Los de la Máquina ganaron en su visita al Estadio Hidalgo con tanto del Toro Fernández al 65 por la vía del penal. En lo más relevante de esta jornada, además hay que resaltar por supuesto el triunfo de los Rayados de Monterrey sobre los Gallos de Querétaro, y el cuadro de la Sultana sigue siendo el líder general de este torneo. Chivas avanza un poco en la clasificación, sin embargo no le alcanza para meterse entre los primeros 10. Y el pasado sábado desde Las Vegas, Saúl Canelo Álvarez cayó ante Terence Crawford por decisión unánime y con esto pierde sus títulos de supermediano. Hay que resaltar que Terence subió dos categorías para pelear con Canelo y se queda como el campeón indiscutido de los supermedianos, algo realmente extraordinario para él, un boxeador sumamente inteligente que le ganó muy bien y de manera clara a Saúl Canelo Álvarez. Y cerramos también hablando por supuesto de lo que ha sucedido en la semana 2 de la NFL. Llegó la primera victoria de los Vaqueros de Dallas 40-37 sobre los Gigantes de Nueva York. Además, los Seahawks, con un partido sumamente lleno de errores por parte de los Steelers, los derrotaron 31-17. Los Jets cayeron ante los Bills de Buffalo 30-10. Hoy tenemos también partidos con el cierre de esta semana: Tejanos ante Bucaneros y los Raiders de Las Vegas ante los Cargadores de Los Ángeles. Y también los Diablos Rojos del México se han proclamado como campeones de la LMB al derrotar en la serie a los Charros de Jalisco 4-0, barriendo una vez más como fue hace un año ante los Sultanes de Monterrey. Y con esto los Diablos son el equipo más ganador en el deporte rey en nuestro país. Felicidades a la gran afición sin duda que han ido acuñando tanto en el centro del país como en otras partes de la República Mexicana. Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Extraordinario lunes para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchísimas gracias, mi querido Luis. Contento porque el triunfo de sus Chivas. Mis Aceros también perdieron. Perdió el Canelo, no vaya fin de semana para su servidor, ni modo. En fin, bueno, ya nos vamos. No sean como siempre agradecerle su preferencia, desearle que tenga un extraordinario 15 de septiembre. Disfrútelo en familia, cene rico, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, no utilice pirotecnia, no vale la pena ponerse en riesgo. Va a haber inclusive hasta sanciones en algunos estados. Bueno, pues lo dejo con esto que se llama Guadalajara al ritmo de Pepe Arévalo y sus mulatos. Le deseo un... Cielito lindo, me la cambiaron, Cielito. Qué bueno, porque yo dije, le tomo para burlarse de su servidor. Esto es Cielito lindo al ritmo de Pepe Arévalo y sus mulatos. Muchas gracias. Excelente tarde. A continuación Enrique Lascano, luego Miguel Bárcena, después Manifiéstalo con Maye, Melissa Nava con el Simón de Noticias. Nos vemos hoy. Le aviso, hoy estaré ausente. En hora 21 estaremos en la alcaldía Miguel Hidalgo ahí conduciendo el evento. Muchas gracias, pásela bien. Feliz día de México y que viva México.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.